3:32, esto es Dulces y Amargos para todo el país, para que lo escuches desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora, que serán 3 cubitos, ponele. Ahí están los cubitos. Bien, ¿saben qué? Hace unos días me dijeron, viene Walter Rizzo. ¡Ay, qué genial! Yo había leído los libros, dice, cómo te dejan, cómo te olvido, Amar o Depender, todo eso. No, no, viene con una novela. ¿Viene con una novela? ¿Ahora quiere una novela? Ah, mira. Sí, queremos que la presentes, me dijeron. Dije, pues yo, ¿por qué? No terminé de entender, pero no importa. Mañana voy a tener la alegría de presentar a Walter Rizzo con su novela Pizzería Vesubio a las 18:30 en Libros del Pasaje, ahí en Tames 1762. Pero dije, ah, no, pero si viene, yo quiero que venga al programa. Hola Walter, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, es un gusto para mí estar aquí.
Para nosotros también es un gusto recibirte y con tu primera novela. ¿Es tu primera novela de verdad o tenías otras escritas que no mostraste?
No, es mi primera novela de verdad. Escribí 2 obras de teatro una vez, pero no, es mi primera novela. Y me sentí muy bien haciéndola. ¿Sí? Me sentí irresponsable.
Bien. ¿Ah? Acá digo lo que quiero y no tengo que...
Exactamente, antes habla el psicólogo, entonces tengo que tener una cuestión profesional. Aquí hablan los personajes. Así que yo lo llamo eso la filosofía del importaculismo.
¿Sí? Exacto, claro. Pero además ahí podés hacer toda la trampa que quieras, porque en realidad estás diciendo un montón de cosas, pero lo dicen los personajes.
Exactamente, exactamente. Entonces me sentí como en una situación catártica.
Claro. Que tengo entendido que tu esposa cuando apenas se la mostraste dijo... No... ¿No?
Sí.
¿Es que no le gustó cuando empezaste a escribirlo, no?
No, me dijo que si era un chiste. Entonces yo ahí pensé en separarme, pero como soy dependiente afectivo, o sea que no aplico lo que yo digo en mis libros.
Entonces, para esto escribí tanto y ahora no te puedo dejar porque me dijiste que lo que escribí era una porquería.
Sí, claro. Entonces no, pero hablando en serio, no, sí, le gustó. Es que esto empezó porque yo no sabía, yo nací en Nápoles, pero yo no sabía exactamente la dirección. A mí mis viejos y mis tíos y toda la gente con la cual yo vivía aquí en el Espineto me explicaban en la calle, pero no me decían la dirección. Y tengo una tía de 90 años que me dijo, busca algo con 7, la dirección es salida de Chinese 7. Yo ensayé con la par y el Google salió una línea azul.
Ah.
Hizo... Y me mostró dónde... Hace 8 años esto. Y yo me emocioné.
Google sabía lo que tus tías no.
Exacto. Como es lógico. Como es así. Facebook sí, y todo eso. Que ya se están metiendo en todas partes. Entonces...
Saben todo lo que las tías no saben.
Sí, exacto, exacto.
Lo que uno no quiere que las tías sepan, en realidad.
Y me emocioné y me puse a llorar porque vine y llamé a mi mujer. Iri, ya sé dónde vivo. Y a los 10 días me monté a un avión. Yo voy mucho a Nápoles. Pero fui a ver dónde yo había nacido.
Perdón, vos estás viviendo en Barcelona.
En Barcelona, sí. Voy mucho a Colombia también, porque mi señora es colombiana. Y bueno, y ahí fui, lo vi, y dije, tengo esta historia para contar. Que allá en España me dicen que es como un Macondo napolitano, que es una cosa rara. Pero bueno, y se la mostré a mi agente, se la conté y me dijo, es muy emocional, no sé si vas a poder poner en el papel estas emociones. Bueno, y quedé muy contento, para mí fue una experiencia catártica. Yo hacía la comida, las recetas que aparecen ahí, y ponía la música de fondo, y me tomaba un chanti, creaba un microcosmos, y mi señora que es psiquiatra me daba Rivotril y yo seguía para adelante. Pero yo la disfruté, te digo, Osvaldo, yo la disfruté mucho y fue un reencuentro con mis orígenes,
¿no? Por muchas de las cosas que decís, evidentemente la novela, que es la historia de uno de los últimos napolitanos nacido en Nápoles, que viene a la Argentina, sí, que bueno, que finalmente tiene sus problemas de identidad, de dónde vengo y todo eso, con una pizzería cerca del Espineto, tal cual contás ahí, que después se va a Barcelona, casualmente, que llega a Nápoles. Hay muchos puntos en contacto con tu vida, obviamente, sin ser autobiográfico, lo cual te permitía...
No es un alter ego mío.
Claro.
Pero sí tiene cosas mías.
Pero me llamó la atención el apellido del protagonista.
Sí. ¿Por qué?
Porque como elegiste como apellido Merola.
Merola, sí.
No es un apellido no pensado. ¿Es un homenaje ahí?
Mis padres decían que tenían un tenor que cantaba la tarantela que se llamaba Merola. Yo nunca la escribí porque eran muy mentirosos, mis tíos eran todos mentirosos, eran mallaros. Mallaro es se ponían un sombrerito de almirante y vendían cosas truchas puerta por puerta. Entonces yo, cuando era chiquito, ponía Made in England, Made in Germany, con una plancha en las telas que compraba en Pasteur, ¿viste? Y después las iba a vender. Entonces yo, obviamente, no...
No creía
no,
que hubiera un Merola.
Que hubiera un Merola, pero tenía que buscar un apellido napolitano. Y cuando me hicieron mi acta de bautismo, era Walter Andrea Rizzo. Y me gustó el nombre Andrea porque daba la posibilidad de jugar lo femenino y lo masculino, ¿no?
Porque justamente la tarantela napolitana que cantan en algún momento del libro está cantada por Mario Merola.
Claro, y la puedes entrar por internet y la buscas inmediatamente.
Vamos a escucharlo.
Sta tarantella, una coppia ancora nata, e facciamoci sta ballata. Caprizze, galleria, quanta zumba, mammella mia, a ballamma di che te tacco, con tamburiella e con tricca ballacca. Antonio mo si scanza che lo peso un po' che avanza, dice che un palle è per guagliuna e se si mangia due maccarone.
No es muy sutil lo que estamos escuchando. Sí. Esta, por más que sepas italiano, no vas a entender porque no es italiano, es napolitano.
Napolitano, exacto.
¿Qué dice más o menos don Mario Merola con Adriano Celentano?
Es que una tarantela es un lugar donde hay mucha gente y él saca a ver a la gente y una le dice que no porque tiene la panza, la otra le dice que sí, manda al carajo a otra, no sé si puede decir la palabra.
No, no importa.
Lo manda a cualquier lugar y bueno.
Sí, al carajo.
Al carajo, yeah. Sí. Entonces, bueno, es una cuestión tradicional, histórica, y en la novela yo mezclo una cuestión política que pasa ahí con la tarantela que yo no quería, al principio no le puse títulos a los capítulos, pero después,
pero tienen.
Sí, porque después quise facilitar la lectura por un lado y por otro lado había un lenguaje muy cinematográfico que está ahí metido, ya me compraron los derechos para Italia y ya hay coqueteos.
O sea, se va a hacer una película, evidentemente.
Sí, es que da para eso.
Hasta miniserie da, ¿no?
Yo Netflix 8, por lo menos.
Netflix 8.
8 capítulos.
Está bien. La banda musical ya está.
Sí.
La banda musical ya está. Es un libro muy sensorial. Es un libro que habla de comer.
Sí.
Por eso me había llamado para la persona. Es un libro que habla de comer, es un libro que habla de música, es un libro que habla de nostalgia. Pero una nostalgia que no termina.
No,
no,
nunca termina la nostalgia. Porque la nostalgia son, si te tengo que tuviera que dar una definición, yo he tratado que el psicólogo no se vea ahí nunca, ¿no es cierto? Pero se me escapa a veces. Pero
estaba en la pizzería.
Sí, estaba, atendía en la pizzería. Entonces, son los olores de la infancia. Y eso no lo podés perder, ni los sabores de la infancia. Eso va a estar siempre con vos. Y no se agota la nostalgia. No es que vos digas, aquí se extinguió. Ya me fui a mi tierra natal y ya. Gasté la nostalgia, ya no tengo nostalgia. No, eso está y te va a acompañar siempre. Y aquí, Argentina, Buenos Aires, Argentina, es un país nostálgico. ¿Cierto? Un bandoneón es nostálgico. Y la gente, bueno, yo viví aquí 30 años, la gente se ha levantado en su crianza conociendo los lugares de los abuelos y los bisabuelos sin haber ido.
Claro. ¿Sí? Todos conocemos ese lugar de España, exacto, de Italia, de Israel, exacto, de donde sea, sin haber estado. Hay una cosa que decís y una música que usás en el libro, que es una canción de Lito Nevia,
sí,
de Bajamos de los Barcos.
Sí, Bajamos de los Barcos.
Llegamos de los barcos.
Vos sabés que este programa, que tiene un músico residente, el señor Marcelo, ajá, de la MEA, sí, siempre hace regalos a sus invitados. Queremos regalarte esta versión.
Ah, muchas gracias. Me encanta esa canción.
Quería escribir una samba que no fuera igual a otras sambas, que las sambas más lindas ya fueron escritas. Quería que fuera una samba que un poco explicara de dónde venimos. si sería más simple saber dónde vamos. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Quería escribir una samba que hablara de todos nosotros, pero que nadie dijera que ahora escribo zambas. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. De los barcos.
Podía aplaudir. Gracias. Muy bien, de la MEA. Llegamos de los barcos.
Tenés una voz espectacular, ¿eh?
Muchas gracias. Me encantó la canción, además. No la conocía.
Sí. ¿No la conocías?
No. Es que. Está hermosa.
Yo creo que Buenos Aires fue la primer ciudad multicultural en el mundo. Es decir.
Antes de que existiera el concepto de tal, ¿no?
Exacto. Antes de la posmodernidad, inclusive, ya estaba la multiculturalidad. Yo. Me acuerdo en el barrio uno iba a la placita y en la placita había dos españoles que reproducían la Guerra Civil Española, se peleaban y después jugaban dominó y hacían las paces. Había un tipo, un alemán, un judío, un polaco, y todo el mundo peleaba con todo el mundo y después hacían las paces. Y uno se criaba con todas esas culturas, ¿no? Y Argentina siempre fue un país que nunca exigió visa ni locuras así, ¿no? Pero entonces la multiculturalidad de Europa, que es donde yo estoy, creo que es mejor la de Argentina. Me parece que es más natural, que fluyó mejor.
Que nos ha salido así.
Fue espontánea. Es que llegaban, la segunda emigración, que fue de los años 50, llegaban y te preguntaban en donde estaban los barcos, ¿cómo te llamas? Fulanito de tal. Listo, tenés un número, anda y saca la cédula. ¿Sí? Pero claro, esa gente que llegaba en esa época eran guerreros. Bajamos de los barcos, es que eran guerreros, sí, claro. Porque, vea, llegaban sin saber el idioma, de polizón, sin tener un peso, y tenían que
saber a dónde.
Sin saber a dónde. Es decir, era una cuestión como de supervivencia. Yo nunca escuché la palabra vida, nunca, es verdad. Escuchaba la palabra lotta, que significa lucha. Entonces nunca te preguntaban qué hay de tu vida, cómo va tu vida, sino cómo va la lotta. ¿Qué es de la lotta? Porque para ellos la supervivencia de la vida era una lucha. Y vos vivías en 30 segundos lo que uno vive ahora en 5 horas. Porque era muy intenso todo. Y todo giraba alrededor de la comida, porque...
¿Tu infancia fue así?
Sí, sí. Mi infancia fue así. Impresionante. Yo no hablé castellano hasta los 5 años. En esa época te metían al colegio a los 5 años. Te ponían un guardapolvo blanco y te tiraban en un lugar donde hay muchos niños.
Y también sufrías como el protagonista de la historia, que, bueno, lo cargaban por ese cocoliche en el que hablaba.
A mí me decían... ¿cómo es? Cuatro ojos, capitán de los piojos. Porque yo tenía gafas. Tenía anteojos. A Andrea le dicen otra cosa, pero es que la novela es así, tiene cosas mías que yo las paso ya y después pasa cosas que no han pasado y cosas que sí. No, lo que...
¿Dónde fuiste a la escuela?
Estuve en la primaria, le hice en el Esteban de Luca, que quedaba ahí al lado del Espineto, al lado de un conventillo. Eso estaba lleno de... Era como colmenas de napolitanos, de italianos, todos criaban a todo el mundo, la mamá no sabía uno quién era, pues era una cosa complicadísima.
Era lo más parecido a Nápoles que podía haber.
Sí, 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 claro. Y el Spinetto era italiano, no era español, era italiano.
Antes de que fuera el shopping que es ahora.
¿No? Sí, sí, exacto. Eso, el shopping, bueno, tiene una historia, la pueden encontrar en internet. En el 86 la compra la cuestión obrera. Después,
pues, después de un incendio en el anexo del Spinetta.
Exacto.
Sí, sí. Entonces, no, lo que me preguntaste, que se me fue la paloma.
Estaba preguntando cuando fuiste a la escuela, digamos.
Ah, sí, fui al Esteban de Luca, después fui a otro colegio de primaria que se llamaba San Miguel Garicois, que ya no existe en la Valvanera, pero existe el San José. Ellos tenían una cuestión para inmigrantes. Nosotros íbamos de guardapolvo blanco, San José iba de traje azul, con el escudito. Nosotros éramos los pobres del paseo. Y después...
¿Tu familia era muy pobre?
Sí.
¿Qué hacían tus viejos?
Mi viejo era mallaro.
Era efectivamente como
sí, el sí, sí, no era. Sí, sí, era mallaro. Todos, menos un tío que montó una ladrillera y era un tipo que le fue muy bien económicamente, pero todos era... Sí, éramos pobres, muy pobres.
¿Y en ese... ¿El mallaro vivía en un límite entre lo legal y lo ilegal?
Vivían en lo ilegal.
Ah, directamente no era límite.
Sí, vivían en lo ilegal y cuando vos le decías que estaban en lo ilegal, te decían, no seas estúpido, nadie nos va a agarrar. ¿Sí? Pero entonces, y mi papá decía que Pablo VI era comunista y al otro día iba y rezaba, eran todos contradictorios. Y yo muestro esas contradicciones de esa época como de una manera más postmoderna, porque viste, en mi época decían tesis, antítesis, síntesis. Exacto. Usted tiene que resolverlo. Pero en la postmodernidad...
No, queda la contradicción.
Queda
ahí
la contradicción viva, en carne viva. Yo dejo muchas contradicciones ahí abiertas. Uh-huh. Pues una anécdota sencillo. ¿Se acuerdan de Titanes en el ring?
No sí, sé claro. Si
se acuerdan. Martín Caradagian, la momia.
No, la momia negra, la momia blanca.
Eso.
Estás en un país en donde todo eso se entiende,
sí,
claramente.
Sí, claro. En España lo tuve que explicar. Pero aquí es genial no tener que explicar el chiste. Es genial. Yo digo que si usted le tiene que explicar el chiste a la pareja, se parece. Bueno, entonces, ellos veían, se juntaban todos en nuestro apartamento a ver lo de Titanes en el ring. Y pese a ser tan vivos y tan como engatusar a la gente y todos, eran inocentes al mismo tiempo, porque creían...
Eso es de verdad.
Que era cierto, eso es así, fue tal cual. Y el portero, que era el tipo que lo respetaban porque tenía un revólver para matar las ratas de ahí, subió un día y dice, ¿qué ustedes qué están haciendo? Ellos apostaban inclusive, se juntaban, hacían de comer para ver los titanes en el ring, y cómo le dio de... Y el portero dice, no sean estúpidos, esto es una mentira. Entonces mi papá se levantó y le dio una patada al televisor y lo partió en dos. Entonces dijo que iba a demandar al Canal 9 por trufa malintencionada.
Es muy, muy que raro. Cuando esta anécdota está en el libro, cuando la leí, me recordé, yo soy del interior, de un pueblo cerca de Rosario, en Santa Fe, y era un niño cuando veíamos Titanes en el ring, y estábamos en una actividad que se hacía en aquel momento en un pueblo de campo, que era, agarrabas el marlo de maíz ya seco y lo desgranabas para darle de comer a las gallinas. Y cuando William Boo le hizo trampa a la momia blanca con pepino, con pepino, con mi hermano agarramos los marlos y le empezamos a tirar al televisor y durante dos meses no nos dejaron ver más el programa. Así que esto que le pasa.
Sí, exactamente. Pero mira que esto es, lo interesante es cómo se iban metiendo en la cultura, ¿no?
Claro.
Porque la única pizza que respetaban ellos era la de los inmortales en esa época en que estaba. Entonces iban allá y cantaban tango con acento napolitano. Es decir, era una mezcla, porque a veces hablaban italiano, a veces napolitano. Lo que le pasa al personaje es que no le gusta tener esa familia. Por eso la pizzería es otro, uh-huh, es otro personaje. ¿No?
Y bueno, eso que le pasa al personaje es lo que empuja una búsqueda de identidad, digamos, que en este caso está muy clara, pero es algo que más o menos nos pasa a todos. Todos nos buscamos y en algún momento renegamos un poco de alguna cosa que haya estado en Dios. Hay un momento en que el padre que el hijo cree que el padre es un boludo.
Sí, sí, claro. O sea,
necesita que pase para poder crecer.
Exactamente. Pero a veces lo que ocurre es que pasás por un lugar y descubrís que tu familia es más genial de lo que pensabas. O que de pronto hay cosas que hay que respetar. Y que tus padres fueron dignos en muchas cosas. Es que esta gente venía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nápoles fue la primera ciudad que echó a los nazis. Hay una película que se hizo en los años 60, La Quattro Giornate di Napoli, con palos lo sacaron. Entonces...
¿Y a vos en algún momento te dio vergüenza tu familia?
Cuando, mira, yo estudié parte del bachillerato en San Luis. Pero el sexto lo hice en el Otto Krause. Y el que está en Paseo Colón, sí, que en esa época era clase media alta. Y en ese año yo sí ocultaba donde vivía, porque todos vivían en Banfield, Tortuguita, jugaban polo, yo no había visto un caballo en mi vida, en la carreta del barrio, ¿no? Y claro, era una cosa muy distinta. Y entonces ahí sí oculté cosas. Pero sí hubo momentos en que uno decía, pero si los papás de las otras personas trabajan en un lugar normal y este se disfraza de marinero todas las mañanas, claro, pero yo lo iba a esperar a Plaza 11 a veces, ¿no? Y entonces tenían un gesto de un tirabuzón. Cuando hacían un tirabuzón con la mano, significaba yanco. Yanco es blanco, no se vendió. Y si no se vendió, no comíamos. Claro. Si se vendió, comíamos. Entonces él me hacía de lejos así el tirabuzón o no me hacía nada. Si no me hacía nada,
comemos.
Nos poníamos contentos.
Qué bueno, comemos.
Sí. Entonces, a él le gustaba mucho estafar los curas, no sé por qué. Y mi mamá era hincha de San Gennaro, entonces tenían un cortocircuito ahí.
Claro.
Y un día llegó y dije, le vendí todo a un cura que me compró todo. Los pilotos que eran de rayón, le decían que eran de nylon.
Pero mostraban otro, ¿no?
Sí, mostraban otro, claro. Mostraban otro. Y las corbatas le metían un cartón adentro, entonces cuando las después las compraban le quitaban el cartón y la corbata se caía, vendían Rolex en vez de Rolex. Era una cosa terrible. Entonces un día llegó con un fajo de billetes. Vendí todo, hasta la cartera, hasta el portafolio se lo vendí al cura como Nutri Italiana, que le había comprado en Plaza 11, ¿cierto? Y entonces me mandó a comprar un bulto de mejillones, que era una alpillera grande, y la hicimos, y fue la única vez que lo vi contento, porque él decía, si y el personaje de Salvatore tiene cosas de mi papá, si yo sigo vendiendo así, me enriquezco. Y mi mamá, que no quería que él estafara a los curas porque él decía San Gennaro y todo, bueno, mi mamá ahí levantaba los brazos. Sí.
Algo sí, bueno algo podrá raro, sacar de ¿no? esto.
Pero si era una lucha, si era una lucha, y uno se curte ahí. Esta gente era guerrera en el sentido real.
Y escuchaban cosas como esta.
Amici miei s'han negato orma, casi partuto e no che me l'ha assato, so già tre giorni, nessuno insina mo si è immaginato, che tu cresciuto in coppo cor mio, merita Dio. Volando per città, nuova stramana, tu non puoi sapere che te ne viene, oggi rimane, e se non trovo mai chi ti può bene, quanto te ne vogli l'amico sanno, che fai volando?
Rondinella, Massimo Ranieri, sí. Una canción muy está presente en el libro en Pizzería Vesubio, sí. Y estaba presente en los napolitanos de la época, ¿no?
Sí, muy presente, y mi mamá la cantaba y los italianos la cantaban. Es una canción vieja, tradicional, porque ahí cuando lo cortaron, después lo que dice es que yo me acuesto todas las noches solo y dejo la puerta abierta para ver si cuando amanezco te veo a mi lado. Wow. Es como la pérdida, y él le miente a los amigos, le dice que ella se fue de viaje. Claro. ¿Sí? Pero entonces él le dice, ¿a dónde estarás volando? ¿Dónde estás?
¿No es cierto? Y siendo escuchada por gente que ha dejado obligatoriamente su tierra y sí, todos claro, los suyos, claro. Digo, una canción de gente que está lejos, no es poco.
Sí, y la mayoría de la gente toma partido por el hombre ahí, porque la mujer se supone que lo dejó. Pero en la novela pasan otras cosas.
En la novela pasan otras cosas. Estamos, vamos a terminar de escuchar Rondinella. Rondinella, ¿no?
Rondinella.
Y después a las 4 ya viene el informativo de Radio Nacional y tenemos un rato más para charlar, ¿puede ser, Walter?
Sí, sí.
Estamos muy interesados, hay mucha gente ahí comentando todo lo que estamos charlando. Así que mientras tanto te cuento, además, que el libro vamos a presentarlo mañana. Digo, vamos, lo presentaré, por favor. Miércoles, el miércoles mañana a las 18:30 en el Libros del Pasaje, en Tames 1762.
Para mí es un gusto que vos lo presentes.
Para mí es un gusto poder haberte conocido.
Torna rondinella, torna stunidmo che primavera, io lascio porta aperto quando sera, speranne di trovare vicino a me. E torna rondinella, torna stunidmo che primavera, io lascio porta aperta quando a sera, speranne di trovare vicino a me.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Todos sabemos que fue un verano descalzo y rubio que arrastraba entre los pies gotas claras de mar oscuro, el pecho dos médanos eternos y en los ojos un cielo transparente que brillaba atrás del sol, serena y furiosamente.
Esta es la canción nuestra del concurso de hoy. Tienes que decirnos cómo es el nombre de la canción, quién es el intérprete, quiénes son sus autores, autor o autores, porque estamos haciendo el concurso este que llega hasta fin de año. Vos sabés, queremos saber cuánto sabés vos de música y cuál es la provincia que tiene gente que más sabe de música. O sea, va a haber un premio para vos y un premio para tu provincia. Esto el 31 de diciembre.
Sí.
Creo que nuestro invitado de hoy, Walter Rizzo, hasta podría llegar a haber conocido la canción en algún momento.
Sí.
No lo digas.
No lo voy a decir.
No lo digas. Pero Walter sabía entonces de qué estamos hablando. Mensajes.
María de Mendoza, Paulo de San Rafael, Juana de Bulón, Ángel de San Justo, desde Ushuaia Celeste, desde Ushuaia Gabriel.
Todos ellos entonces están contestando. Esta es la canción. Tenés que decirnos nombre de la canción, intérprete y autores. ¿A qué teléfono?
11-65-84-0870. Mandame también tu nombre, tu apellido, los tres últimos números del documento. ¿De dónde sos? Y un número de teléfono.
Ahí está, y estás participando. Pero no lo nombres.
No.
Fuera del micrófono lo nombró.
Casi lo digo, yo no sabía que estaban hablando.
Era un concurso, no lo nombres. No, Walter, claro. No lo nombres.
Soy un pelotudo, tengo que cambiar de onda.
No, nosotros no te explicamos lo suficiente. Sí. Tenés 5 horas de jet lag y todo eso, y algunos whiskies encima.
Pero decía que se menciona al artista en el libro.
Efectivamente, si querés otra pista, este artista del que estamos hablando también está en Pizzería Vesubio. Y te quería preguntar. Digamos, la gente te conoce, en general te conocemos como doctor en psicología, especialista en terapia cognitiva, por tus otros libros. ¿El que está leyendo este libro es el que ya leyó tus otros libros?
¿Cómo?
¿Tenés idea si quienes compraron están comprando este libro son los que te siguen por tu otra...?
Aquí entre nos.
Más cerca, por favor.
Sí. ¿Ya estamos al aire?
Estamos al aire.
Ah, no, aquí entre nos no, entonces estamos al aire, y menos mal.
Gracias. Aquí entre nos.
Aquí entre nos, para que nadie sepa. Mira, muchos de la gente que me lee de los otros libros se desconcertaron al principio. porque iban a comprar esto esperando que yo le hiciera recomendaciones de cómo sobrevivir o cualquier cosa, al amor y al desamor.
Una pizzería es una buena recomendación para sobrevivir al amor y al desamor.
Sí, una pizzería, uno puede sobrevivir a cualquier cosa, claro, con una pizzería. Porque con una buena pizza uno no come, sino que comulga, hace una comunión.
Exacto. ¿Sí?
Bueno, entonces,
es una hostia grande más divertida.
Sí, sí. Es una hostia con mozzarella. Entonces.
Decís con ¿no? Mozzarella, dicen ustedes.
Sí, sí, sí. Mozzarella.
Claro, nosotros decimos mozzarella.
Sí, exacto. Aquí, y la mozzarella que tiene Argentina es distinta, es única. Y la pizza que hacen los argentinos es de Argentina. Es inventada aquí. Es decir, no es la pizza. Ustedes hacen una cosa extraordinaria. Yo cuando llego aquí. Yo voy a Corrientes, ¿puedo decir dónde voy? A las Cuartetas. Uh-huh. Entonces me como una porción de pizza de pie con fainá frío. Eso no lo encontrás en ninguna parte. Es decir, exacto. El fainá es de acá. ¿Cierto?
Bueno, pero no te quiero poner en problema. Sí. Pero si tuvieras una porción de una pizza napolitana, una porción de una pizza argentina, ¿cuál elegís?
La napolitana. Y después me como la otra.
Ah, sí. Podías una sola.
Ah, bueno.
¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Eh? La diferencia fundamental entre una y otra.
Los ingredientes. La pizza es más delgada, tiene una levadura que crece más, el tomate es más dulce, uh-huh. El orégano tiene un gusto espectacular, la albahaca se puede comer hojita por hojita, y la mozzarella no es como la de aquí, sino que es mozzarella de búfala, la que suelta lechita. Uh-huh. Entonces, cuando te comes eso, es como comerse, no sé, vos agarrás una pizzita esa y la doblás en cuatro como un pañuelo y te la metes a la boca. Uh-huh. Aquí la pizza es más fuerte, más intensa, pero también es muy rica. Lo que me decías de la gente que me lee. Uh-huh. Entonces, claro, eso, porque hay algunas personas que dicen, este tipo cómo va a escribir una novela, uh-huh. y no me leen, o hay otros que me leen. En España me ha ido muy bien y la crítica ha sido muy, muy amable con la novela. Entonces, yo creo que están adaptándose. Y ya están empezando como a decir, bueno, me resigno, tengo que leer a Walter en la novela.
Nadie te dijo, che, el marketing no nos conviene, nos gustaría que vos sigas haciendo lo que haces siempre, esto va a desorientar a los lectores.
Siempre me lo han dicho, pero...
Sí, pero creo que no le hiciste caso.
No, es que después escribiré teatro y tengo un libro de poesía y volveré a escribir psicología ya a la edad que tengo y ya después de 25 años y de todos los libros que he vendido ya puedo hacer lo que quiera. Y la editorial es muy amable, es una muy buena editorial, que yo estoy en Planeta en toda Latinoamérica y España. En España estoy en Espasa. Dijeron, claro, por supuesto. Es un experimento.
Te fuiste de Argentina en el 76.
Sí.
Volvés cada tanto, supongo.
Sí, sí, sí.
¿Qué Argentina ves ahora?
No. Lo veo una Argentina más triste. No, es que no quiero pecar de ser como de esos viejitos que hablan, porque no soy tan viejo, de esos viejitos que dicen, no, en mi época era genial. No, pero
estás a punto de caer.
Estoy a punto de caer, que uno podía caminar por la calle Florida con un traje de lino y no pasaba nada. La gente era más alegre, yo la noto más decaída, más fuerte, que han recibido muchos golpes. Los precios de las cosas a mí me parecen... Yo ayer me tomé un whisky en un lugar, pero no voy a decir cuánto me costó, pero...
¿Qué? ¿Estamos más caros que Barcelona?
Más caro que Barcelona. Más caro que... Si pagás en euros, es más caro que en Barcelona. Aquí. Mm. Algunas cosas. Entonces... A ver, yo veo que esa nostalgia, que es que Argentina es un país nostálgico, el bandoneón es nostálgico, y todos nosotros tenemos raíces, tú me decías ahora una, y todos tenemos raíces. Entonces, eso le da a Argentina como un toque teatral, como un toque dramático, histriónico. Sí. Son muy especiales, yo amo a Argentina. Yo tengo una mamá que me parió, que es Nápoles, pero tengo una mamá adoptiva. Y uno no sabe a veces a quién quiere más, ¿eh?
Y en vos, ¿qué rasgos argentinos encontrás?
¿Qué decís, boludo? y el gesto, ¿no? También.
Pero el gesto de montoncito con la mano, ¿no es Tano?
Es Tano, pero aquí lo usan más que en Italia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No, lo que tengo de argentino es Messi, Maradona, el Papa. Lo que tengo de argentino es llegar aquí, ir corriendo a comerme... un asado, la morcilla argentina es la mejor del mundo.
¿Sabés hacer asado?
Sí.
¿Sos bueno?
Soy bueno haciendo asado. Lo que pasa es que la carne que encontrás o que encontrabas, aquí ya no la encontrás en otra parte, ¿no? Tengo de Argentina, creo, el humor. Porque Argentina ha sido el país que más revista de humor ha tenido en el mundo. El humor del argentino es genial. No tenés, como decía, vos empezás a hablar y el argentino te completa la frase. Va siempre adelante y le escucha, ¿no? No hay vacíos de información. Lo que no pasa en otras partes.
Estás hablando con el vos, no con el tú.
Sí.
¿Te llevó mucho tiempo desde llegar de España acá?
No, siempre ahora utilizo el vos.
¿Cuando apenas llegas? Ah, ¿allá también?
Sí. Por ejemplo, me queda, cuando me emociono mucho, hablo argentino. Con la tonada argentina. ¿Pero por qué me decís así? Mirá, no es. Pero cuando estoy tranquilo me da por hablar como un castizo colombiano, ¿no? Pero el fútbol, el dulce de leche, es que claro, eso suena muy a lugar común, pero no sí. Es lugar común. El dulce de leche es una cosa extraordinaria.
Ahora bien, con toda esta mezcolanza que está bien resumida.
El dulce
resumida
de batata, ¿eh? Ajá, ojo.
Claro, que eso es difícil de conseguir.
Sí, es muy difícil.
Con toda esta mezcolanza de tu vida y que sí está contada en Pizzería Vesubio, ¿qué es para vos el concepto de patria?
Yo creo que la patria no es donde uno nace. La patria es el lugar donde uno construye sus ilusiones. ¿Sí? Y sus sueños. Entonces hay una patria adoptada y otra patria. Es decir, la genética no te obliga al amor. El amor vos lo elegís, de alguna manera. Vos elegís los amigos.
Exacto.
Esa es la patria.
¿Y a Nicola Di Bari lo elegirías?
¡Uf! El mejor ronco del mundo.
Cuando entran a la pizzería Vesubio, es probable que esté sonando esto.
Dejarme en un mundo tan amargo, si estoy solo, esperaré todo el tiempo que quieras, más te ruego, vuelva a casa, regresa a mí. Tengo miedo del mundo, lejos de ti. Dame de nuevo todo el gozo que ayer me diste a mí. Te esperaré cuanto tú quieras, más te ruego, vuelva a casa, regresa a mí. Reto.
que soportar que te digan amor, vuelve a casa, amor, vuelve a casa, y vos no querés volver.
La culpa te mata. Es un harakiri. Pero la persona que te canta eso es que a la larga no solo te controla emocionalmente y quiere chantajearte, sino que habría que poner una denuncia en fiscalía.
O mandarle el libro, ya te dije adiós, ahora como te olvido. Le podés mandar el libro.
O leerlo uno mismo. Ese es un libro que saqué, tuvo mucho impacto en Latinoamérica, ¿no? Ya te dije adiós, ahora como te olvido. Es como elaborar el duelo, que la gente sufre mucho por amor. Para mí el amor es un problema de salud pública. Habría que la gente sufre por amor, se mata por amor, hay violencia por amor. Deberíamos crear un ministerio del amor.
O del desamor. Es el tema por el cual se consulta a los psicólogos, ¿no?
Sí, es el 60% de los casos de consulta es ese. La infidelidad, el desamor, la dependencia, el miedo a la soledad, las discusiones. Siempre el amor está ahí. Es que el amor siempre ha estado. Y el amor tiene una historia, que es la historia. Ha tenido una historia, una evolución, un cambio a través.
¿Por qué me dejó, doctor? ¿Por qué me dejó?
¿Yo qué puedo responder a eso? Primero le digo que no tengo la menor idea. Pero no te merece quien te lastima. Entonces, en estos tratamientos, yo siempre saco como un lado político, por decirlo así, y es la dignidad personal. Es el autorrespeto. Hay cosas que no se negocian. Yo te prefiero sufriendo en una clínica a estar arrodillado y suplicante. Si alguien duda que te ama, no te ama. Si alguien te lastima, no te merece. Y punto. Es tu dignidad personal. Y la dignidad es un tema de derechos humanos. Así de fuerte.
A mí cuando me dejaron la dignidad no me importó nada. ¿Sí? Nada. Que querés la dignidad, llévatela, pero volvé.
pero ¿sabes por qué haces eso? Porque no fuiste a una ayuda terapéutica.
Es cierto.
Sí. Sí. Si hubiese sido una ayuda terapéutica, cuando llegan diciendo lo que vos decís, yo le digo, pero vea, usted tiene un reducto de autorrespeto y usted es un ser humano valioso. A usted, ¿y por qué lo dejaron? No, ¿qué tal cosa? Y de uno empieza a analizar la historia y ve que sí, yo entiendo que uno haría cualquier cosa por volver. Pero
yo le dije, ¿y por qué no hacemos terapia de pareja? Y me dijo, porque no tenés más pareja. Digo, pero no importa, si le haces terapia de pareja, por ahí vuelve y charlamos y empezamos a charlar. No tenés pareja.
Entre los dos lo convencemos.
Es que, claro, es que la gente que es despechada, aquí se usa la palabra despecho, la gente que es despechada cree que la puede convencer a la otra persona. Que vea, soy un buen partido, que mirá los momentos agradables que vivimos. Es que no vas a otra persona que yo te quiera tanto. Y el otro te mira y te dice, a mí qué carajo me importa.
Ah, lo conoces, porque me dijo eso.
De pronto fue paciente mío, no sabes. Pero claro, hay un tema de amor muy fuerte en la novela.
Sí, claro.
Y hay un perdón que no se da, y perdón, porque hay cosas que son imperdonables para mí, que no se pueden perdonar.
Bueno, hay cosas que pasan en la novela. La novela tiene eso, al contar una saga familiar, digo, se cuentan los secretos familiares, los secretos de los amigos, toda esa cosa que todos tenemos y de las que no hablamos porque queremos seguir preservándonos, digamos, pero todo eso está contado cuando lo mirás con la lupa de la cuestión sobre esta familia maravillosa, la Mérola, que algunas cosas se pueden perdonar y otras no.
Exacto. Y eso es muy raro en una época en que el positivismo está de moda, que a mí no me gusta mucho. Yo creo que el positivismo es un escepticismo mal informado, ¿sí? Entonces, yo creo que uno debe ser escéptico en muchas cosas. Hay veces que el negativismo funciona, que la tristeza es tan importante como la felicidad. Entonces, todas estas cosas. Y el perdón está de moda, que hay que perdonar. Perdonar es recordar sin rencor. Bueno, vaya y hágalo. Pero hay cosas que uno no quiere perdonar.
Ya no me sale, doctor.
Sí, claro. Exacto. Pero uno dice, no, te vas a guardar rencor. Uno dice, tengo un rencorcito que es soportable. Sí. Y me dejas con esta y rencorcito.
Lo guardo.
Sí.
Este me lo guardo.
Entonces, cuando uno ve todo lo que está pasando, ¿cierto? Y esos programas de televisión con todas esas denuncias que hay ahora aquí y todo eso. Pues, es decir, yo no quiero hablar de ese tema, pero cuando pasa un tema de esos a un hijo tuyo o una hija tuya...
No te perdono.
No, yo no te perdono. Y puedo vivir perfectamente con lo que siento. Entonces, eso es lo que le pasa un poco al personaje, porque los napolitanos hay cosas que no perdonan. Y hay cosas que... Es como la cultura del maschio, del hombre, ¿no? Eso es una tribu masculina que está en la pizzería, que inclusive pelean con mafiosos y todo el barrio, ¿no? Que en el Spinetto había mafiosos, ¿no?
¿Vos los conociste?
Sí. Pero lo que no le creímos nunca es que hubiese sido hubiese trabajado con Lucky Luciano.
Ah, decían eso.
Sí, decía eso.
Ahora, ¿cuántos años tenías cuando conociste a los mafiosos del Spinetto?
Unos 13 años.
¿Y eran como ídolos?
Había dos, y tenían las casas más lindas. Ellos compraban una en Moreno con Belgrano, compraban ahí una casita y la volvían de tres pisos. Pero eran mafiosos de otra manera, andaban con los guantes así de cabritilla, eran elegantes, eran como los mafiosos de la época de Al Pacino, ¿no? Claro. O sea, del Padrino.
Eran ídolos.
Sí, pero los Merolas no le rinden pleitesía a nadie, hay un capítulo que se llama así, ¿no?
Walter, te agradecemos mucho que hayas pasado por acá.
Me encanta haber estado con ustedes, me encantaron las canciones, me encantó todo. Y gracias.
Pizzería Vesubio se llama la novela de la que estuvimos más o menos hablando un poco, que mañana la va a presentar
vos.
Walter, no, la vamos a presentar. Yo voy a estar ahí al audio y decir, mira, con ustedes, Walter Rizzo, hable.
Yo lo sé, con ustedes sos Walter.
Libros del pasaje en Tames 1762, mañana a las 6:30 de la tarde, en una charla que, bueno, va a profundizar alguna de todas estas cosas que estuvimos charlando hoy y que tienen que ver con esta pizzería maravillosa. ¿Sos mejor asador o pizzero?
Pizzero.
¿Sí?
Sí, sí. Pizzero, calzonero, porque hago calzoni, hago pizza, hago mis pastas, hago mi pan, todo el tiempo.
Maravilloso. A ver cuándo probamos algo de eso.
Lo dijo él.
A ver cuándo probamos algo de todas
el músico.
Comida.
Bueno, la próxima vez que vengas, si me conseguís un lugar donde yo pueda cocinar y comprar los ingredientes y pones todo, con mucho gusto.
Vamos,
no, mentira. Si yo pudiera aquí invitarlo, los invitaría. Porque yo hago una pasta en 5 minutos. Una pasta, ¿sabes? Como se la hacían las, ¿sí?, las abuelas. La masa se hace en un ratito, se pasa, a cuchillo se puede hacer.
¿Cuál es la salsa que te sale mejor para la pasta?
A mí me gusta el ragú, que es una salsa que lleva 4 horas con una carne que se va diluyendo. Y entonces uno hace fila, te van dando un pan francés, lo mojan y te lo dan y vos te lo comes y seguís y te vas a tener de nuevo a la fila y seguís comiendo.
Como el peseto que también
el peseto,
¿no? Que lleva mucho tiempo.
El ragú lo hacían con peseto.
Con peseto. Walter Rizzo estuvo con nosotros y te despedimos con una simpática canción.
Ah, bueno. Muchas
cara madre, sta per trasì Natale, e a sta lontana giù mi sava male, come vorrei appicciato i tre biancali, come vorrei sentire un sanguignare, ai ninna miei facito lo presepe. E a tavola mattino piatto mia, facito quaglia sera da vicino, come si miezza a voi stessa
purina. Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.